o una entrega total. Nosotros a veces usamos palabras muy a la ligera, pero ¿qué es una entrega? Es una consagración, hermanos, es una entrega total en alma, en cuerpo también y en espíritu. Quiero que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 12, porque ahora es el inicio de la sección práctica de Romanos. Hasta ahora él está entrando en la teología, en doctrina, pero ahora vamos a entrar a la luz de lo que él nos enseñó. Por eso comienza esa sección. Así que, hermanos, todo lo que acabó de enseñar, ahora, así que, entonces capítulo 12, versículos 1 y 2 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa, hermanos, un sacrificio vivo? ¿Y cómo podemos lograrlo? ¿Qué sucede cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios? ¿Qué sucede? El apóstol Pablo no solo nos exhorta a hacerlo, pero él es un ejemplo de un creyente que entregó todo al Señor. Y lo hizo hasta el fin. Tanto que cuando él murió, ustedes verán después en 2 de Timoteo capítulo 4, él hasta dice que ya está listo para ser sacrificado. Hoy vamos a hablar entonces de una consagración, una entrega completa. Y el apóstol Pablo aquí habla del cuerpo, ¿verdad? Él dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Primero vamos a hablar aquí de la presentación de nuestros cuerpos. Vemos aquí, hermanos, que primero es un sacrificio de júbilo. Yo tengo que sacrificar mi cuerpo al Señor en sacrificio vivo. Tengo que hacerlo como un sacrificio de júbilo. Déjenme darles un ejemplo. Usted mira conmigo en Salmo 27. Salmo 27. Y vamos al versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Lo vemos aquí un sacrificio de júbilo, pero ¿cómo? Cuando David escribió, cuando él levanta mi cabeza sobre mis enemigos. Podemos decir que también es un sacrificio de victoria, de júbilo por la victoria que Dios ha dado a su pueblo. Bueno, la Biblia dice que somos victoriosos contra nuestros enemigos. En 8:37 de Romanos dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. En 1 de Corintios capítulo 15, somos vencedores contra ¿qué? La muerte y el pecado. Y hermanos, nuestros enemigos principales, el diablo y la muerte. Es el que trae y tiene el imperio de la muerte, el diablo. Entonces, es muy importante ver eso, que nosotros estamos celebrando nuestra victoria. ¿Sobre qué? Sobre la muerte. Los cristianos ya no mueren. Ya le he dicho muchas veces, que ojalá que se queden bien grabados en nuestras mentes. Si nada más nacemos una vez, moriremos dos veces. Vamos a morir físicamente y vamos a morir la segunda muerte, que es la muerte eterna, y seremos lanzados al lago de fuego. Es una muerte eterna. Eso está en Apocalipsis 20, la segunda muerte. Todos que mueren sin Cristo experimentarán una segunda muerte. Eso es bíblico, eso es un hecho. Pero los que nacieron no una vez, sino dos veces, nacieron de nuevo, como dijo Cristo a Nicodemo en capítulo 3 de Juan, esos no morirán la segunda muerte. Estos más morirán una vez físicamente. Y cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Pero todo ser humano murió, va a nacer, por lo menos nació una vez, pero es necesario que nazca de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Necesitamos un nuevo nacimiento para no morir la segunda muerte. ¿Por qué? Porque sin Cristo ya estamos muertos en nuestros pecados. Y tú mueres en un estado de muerte. Ya estás muerto. Pero los que tienen a Cristo, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Entonces, por eso, lo que es simplemente, en la manera que tú sales de este mundo, así será. Si tú estás muerto ahorita espiritualmente, tú vas a experimentar la segunda muerte. Si estás vivo en Cristo, experimentará entonces la vida eterna con Cristo. No hay otra, no hay otra, ¿ok? Yo trato de hacerlo lo más simple, más sencillo posible, que aun si tuvieran niños aquí, si tuvieran niños, hubieran entendido eso. Lo importante, yo digo eso, me voy a decir un poco, pero para mí, una de las tareas principales como un pastor es de hacer lo complicado fácil de entender. No quiero decir cosas complicadas que nada más dos o tres de ustedes van a captar y lo demás, ¿qué dijo él? Y andan rascando la cabeza porque no sabe lo que dijo. Cristo siempre nos enseñó cosas profundas de una manera sencilla y así tenemos que hacerlo. So, quiero que entiendan eso. Si usted nada más nació una vez, y todos nacimos por lo menos una vez, usted va a experimentar una segunda muerte. Y lee el capítulo 20 de Apocalipsis, el gran trono blanco. Todos quieren huir de su presencia y no habrá lugar para esconderse. Es uno de los capítulos más tristes en la Biblia. Y para mí es la parte más triste de la humanidad, de la historia. Cuando la humanidad, como una cascada de agua, cataratas, almas sobre almas cayendo para el lago de fuego. Eso es capítulo 20 de Apocalipsis. En vez de agua, piensa en almas. Miles de millones, billones de almas cayendo, siendo aventados, lanzados al lago de fuego. Y eso es tu futuro si tú mueres sin Cristo. No lo estoy amenazando, estoy diciendo un hecho muy diferente. So, vemos aquí entonces ahora la presentación de nuestros cuerpos. Es un sacrificio de júbilo cuando tú sabes de lo que Dios te salvó. Aparte de que te salvó de una eternidad de tormenta, de tortura, también te salvó del pecado. Tú no tienes que vivir esclavizado al pecado. Dios nos libró del pecado. Ahí habla en Juan 8, que el que comete pecado, se entrega al pecado, pues es esclavo del pecado. Pero Cristo vino a librarnos. Y dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Cristo es nuestro redentor, nos redime. Entonces, vemos también que la presentación de nuestros cuerpos es un sacrificio de gratitud. No tengo tiempo para leer todo el capítulo 16 del primer libro de Crónicas, pero en versículo 40, y sí quisiera que miraran, debo explicarle un poco, los filisteos secuestraron, agarraron el arca, donde el arca de Dios, del pacto, y se lo llevaron. Y toda parte donde iban había puro problemas para ellos. Por fin se lo entregaron a Israel. Y ellos estaban celebrando, y David contento y danzando, porque por fin el arca de Dios estaba otra vez con el pueblo de Dios. Ahora miren en primer libro de Crónicas, el primer de Crónicas, en capítulo 16. Sería bueno leer todo el capítulo para poder captar más el versículo 40. Pero dice aquí en versículo 40, para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. ¿Qué es lo que traía esa arca? El arca traía tres cosas. Traía los mandamientos, las tablas de los mandamientos, traía un maná, y traía la vara de Aarón, que se reverdeció. Esas tres cosas. Y entonces era muy importante para ellos tener el arca, era el mueble principal de todo el tabernáculo y después del templo. Era el arca del pacto. Bueno, cuando Dios regresó el arca a su pueblo, la gente estaba celebrando, pero ahora ellos podían sacrificar continuamente, porque era difícil sacrificar sin el arca. Entonces, era también, podemos decir, un sacrificio de gratitud. Estaban contentos y agradecidos con el Señor. Tienen que leer todo el capítulo para captar eso. Y nuestra presentación de nuestros cuerpos, hermanos, debe también de ser un sacrificio de gratitud por todo lo que Dios ha hecho. Uno es de júbilo por la victoria que nos... El otro es también gratitud. Es muy bonito celebrar la victoria, pero hay que dar las gracias al que nos dio la victoria. Entonces nosotros debemos siempre, hermanos, de presentar nuestros cuerpos al Señor, no por temor y temblor y miedo, pero por gratitud, simplemente por todo lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Entonces, si mi cuerpo, yo reconozco que no es mío, es del Señor, hay que sacrificarlo a Él. ¿Sabe? Nada que tú das, apuesta a pensar, nada lo que podemos sacrificar a Dios de veras de nosotros. Ponte a pensar, las vacas sobre y todos los animales sobre todas las montañas del mundo es del Señor. Cuando sacrificaban, eres del Señor como quieres estos animales. Lo mismo con el diezmo, mismo con nuestras ofrendas. No es que 10% es de Él, todo es de Él. Estamos devolviendo a Él lo que Él dice, pero por gratitud, porque Él no está dejando quedar con la mayoría de su dinero. ¿Sí ves? Y lo mismo con todo lo que hacemos, nuestros cuerpos. Ahora, no es de nosotros. Fue comprado por precio, pertenece a Él. Mas Él dice, presenta su cuerpo como sacrificio vivo. Nada lo que tú puedes presentar a Dios de veras es tuyo. Todo es de Él. ¿Para qué sirve un sacrificio? ¿Para qué sirven o servir? ¿Para qué sirven diezmar? ¿Para qué sirven todas esas cosas? Es para recordarnos continuamente que dependemos de Él y todo es de Él. Eso es todo. Y cuando uno no cumple con esas cosas, simplemente es una persona que no tiene agradecimiento y tiene la visión muy corta. Pero vemos también que es un sacrificio vivo. En versículo 1 dice... Aquí en versículo, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento los animales fueron sacrificados muertos. Lo degollaban y lo quemaban y eran sacrificados muertos. Cristo ahora, el Señor nos dice, yo quiero que me presenta sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, pero sean del Antiguo Testamento, que eran sacrificios que ponían sobre el altar y tenía que degollarlo o matarlo, tenía que dar lo mejor al Señor. Tú no podías dar una vaca flaca, tenía que darla engordada. Tú no podías poner una oveja, un cordero, una oveja ciego, tenía que ser uno sin mancha, con buena visión, buen aspecto físico y bien robusto. El Señor quería esos. Y de eso usted puede leer en Malaquías, como la gente estaba dando lo peor al Señor. Y el Señor no estaba contento con eso. Y el Señor dijo en tantas palabras, ve y preséntalo a tu príncipe lo que tú presentas a mí. Es decir, ve y da al gobierno, dale al gobierno lo que tú me das a mí. Ve con el IRS y dile que tú no tienes y paga tus cuentas y sal tus vacaciones, cómprate lo que tú quieres y da las migajas IRS al gobierno a ver qué van a hacer con ustedes. Y en aquel entonces el Señor dijo, ¿así tú me tratas a mí? ¿Y por qué tú no tratas así al gobierno? Porque muchas veces tenemos más temor del gobierno que del Señor, aunque hablamos mucho, bla, bla, bla. Oh, yo temo a Jehová, a la mera hora tememos más al hombre, más que a Dios. Es muy triste eso, pero piénsalo. ¿Por qué pagamos las taxas, pero no damos a Dios lo que es de Él? ¿Quién tiene más miedo? ¿De quién? So, es muy importante ver eso. Yo digo, por ejemplo, si tú vas a una corte de la ciudad, del Estado Federal, ¿tú crees que tú vas con shorts y en inglés se llama flip-flops, sus chanclas así, una camiseta? No creo. Si tú vas delante de un juez, y este juez va a determinar si tú vas a estar en la cárcel o vas a estar libre, tú vas a ir bien arreglado, con una corbata, si es una mujer, con un vestido muy presentable, tú te vas a arreglar muy bien, vas a cortar el pelo, vas a ir muy arreglado. ¿Por qué? Porque tú creas buena presentación a este juez. Pero a veces vamos al Señor así como a la ligera, así como quiera, así se va. Voy como dice, hola Señor, aquí estoy, bla, bla, bla. Y ni siquiera te preparaste para estar delante de Él. No preparaste tu espíritu, no te preparaste en nada. No, tú vas así como nada, como que fuera cualquier chavo. No es así. Y por eso muchas veces nosotros hablamos tanto. Pero para muchos es más importante el, ¿sabe qué? El número de nuestro crédito. Oh, yo quiero estar en los 700. Yo quiero tener un buen número en mi crédito. En inglés se llama FICO score. Más importante para algunos que cómo están delante del Señor. ¿Qué dice el Señor de ti? ¿Tú crees que tiene un 700? ¿Sabes? Ni tiene un 7. Piénsalo. Y nosotros tememos a los hombres más que a Dios en muchas maneras. Por eso Pablo aquí te dijo, presenta vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué decir? Tú da lo mejor al Señor. Hay un himno que dice, da lo mejor al maestro, ¿verdad? Hay que dar lo mejor al Señor. No las migajas, sino las primicias. Y si vas a presentar tu cuerpo al Señor, déjame decir a los jóvenes ahora, preséntalo desde tu juventud, como dice Eclesiastés, acuérdate ahora a tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque va a venir días malos. Y yo prefiero que un anciano se entregue al Señor que no, pero prefiero un joven que un anciano. Porque un joven tiene toda una vida para vivir para el Señor. Yo me sorprendí ayer, voy a decir la verdad. Yo dije a los jóvenes, algunos, ustedes que fueran en campamento, ¿sabe? Estoy dispuesto a trabajar con ustedes, que hicieron decisiones. Yo esperaba 5, 6, 7 por mucho. No, hombre, vieron 15 ayer. Ok, 15. Gloria a Dios. Si termino con 15, de veras, gloria a Dios, aún más, ¿ok? Es una cosa comenzar, pero el hecho es, yo prefiero ver 15 jóvenes enseñándoles que 5 adultos, porque estos jóvenes tienen toda una vida. Un hombre de 50, 60, ya vivió más de la mitad de su vida, pero un joven tiene toda una vida para vivir. No es que estoy en contra de los adultos, porque yo también los discipulo adultos, pero estoy hablando de que simplemente lo más pronto que uno se entrega al Señor, más de su cuerpo, más de su vida tiene para vivir para el Señor. Por ejemplo, y hay hermanos aquí, no quiero que se sienten mal, lo que pasó, pasó. Se entregan al Señor, trae tatuajes por todas partes, ¿verdad? Y mujeres también hoy en día. Y después se entregan a Cristo. Ok, pues ya trae los tatuajes, ¿verdad? Y ni modo. Pero un joven que se entrega a Cristo no va a caer en esas cosas antes. Porque ya desde su juventud ya conoció que su cuerpo es del Señor y lo va a cuidar. Y simplemente va a evitar muchas cosas. Puede evitar divorcios, puede evitar drogadicción, puede evitar muchas cosas. Un joven que se entrega a Cristo puede hacer mucho más para el Señor, despénsame, que un viejo que se entrega a Cristo. Ahora, si tú eres viejo y no has entregado, entrégate a Cristo. Mejor viejo que nunca. ¿Ok? A que decir las cosas como son. Y así es. So, vemos aquí, es un sacrificio vivo. Tenemos que dar a Dios lo mejor de nuestras vidas. Es decir, cuando la gente trae sacrificio en el Antiguo Testamento, tiene que traer de las primicias, de lo mejor, lo de arriba. Y Pablo está diciendo aquí, entregaste por completo un sacrificio vivo al Señor. Pero más que eso, veamos también un sacrificio santo. Un sacrificio santo. En versículo 1 dice, vivo, santo. Dice aquí, presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero también santo. Ahora, eso es muy importante. Hermanos, tu cuerpo dirá mucho acerca de tu santidad. Muchos dicen, es el espíritu, es el corazón que vale. No, es tu cuerpo también. Tanto que la Biblia dice en Corintios que cuando un hombre o cualquier persona peca contra cualquier otro pecado, no es contra el cuerpo, pero fornicación y adulterio es pecado contra el cuerpo. Es decir, la inmoralidad sexual. Y nosotros tenemos que entender eso. La Biblia es muy clara en eso. Si usted mira conmigo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, mira lo que dice. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Está hablando aquí de pecados sexuales. Pero en capítulo 4 dice, en versículo 3, pues la voluntad de Dios, y estamos estudiando eso, la voluntad de Dios, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. De todos los pecados que nombró, fue la fornicación. Y después habla aquí también cómo tener su propia esposa. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa palabra esposa es muy interesante, porque en el griego es vaso. Y que si puede ser entonces tu cuerpo que es un vaso, o tu esposa que es un vaso. Y algunos traductores lo pusieron esposa, en otro van a poner, en inglés pone vessel, que es decir un vaso. Pero lo que está diciendo es, mantenga tu cuerpo y tu relación con tu esposa en santidad. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros, su santificación. Dios quiere santidad de nosotros. Hermanos, me da tristeza decirlo, pero yo voy a decir ahorita. Si ustedes supieran los tres más websites, lugares donde se está metiendo la gente. Uno es Google, el otro no me acuerdo, número dos, no sé si es Amazon, pero el número tres es Pornhub. Pornhub es simplemente un central de pornificación, ese es Pornhub. Y la mayoría, muchos de los jóvenes nuestros se están metiendo en eso. Y yo les digo, ustedes cuídense, porque ustedes pueden creer que sus hijos son santitos, pero créemelo, cuidado donde se están metiendo ellos. Ustedes deben de saber monitorear muy bien pues dónde están metiendo, pero también adultos. Ya he tenido gente viniendo conmigo. Algunos ni de mi iglesia viene y dice, yo batallo con esa adicción de la pornografía. Es algo tan común ahora. Y la verdad es, no creo que más son hombres. Son jóvenes de 12, 13, 14, 15 años. Nuestros hijos aquí, que ustedes no quieren imaginar que sus hijos buscan esas cosas. Pues engáñense si ustedes quieren. Pero un día la verdad les va a pegar como un barrote en la cara. Ok, so cuidado. Y yo veo muchos jóvenes con teléfonos que no deben de tener teléfonos celulares. Pero los padres, porque es tan importante que mi hijo tenga, porque todos los amigos, a mí qué me importa lo demás. Tú tienes que pensar en los tuyos. Y si no van a monitorear, como dice, no lo dejan, porque andan adictos a los teléfonos, a los celulares. Y mucha de esa adicción es dirigida a la pornografía. Ustedes pueden hacer su investigación y verán cuáles son los sites más visitados. Y Pornhub es uno de los más visitados en todo el mundo y tiene sus oficinas centrales en París, por supuesto. Los franceses son muy abiertos en esas cosas. Pero ellos, pues lo digo, ¿y qué menciona aquí Pablo? Fornicación. Es todo tipo de inmoralidad sexual. Y nada más son los muchachos, las muchachas también. Pues yo conozco muchachas que han dado, increíble, que andan diciendo a los muchachos a dónde buscar esas cosas. Muchachas de 11, 12 años aquí en la iglesia. Ok, so cuidado. Una de las cosas más y que impiden tanto el crecimiento espiritual de los hijos son los padres, porque quieren creer que son santitos. Déjame decir algo. Sus hijos traen la misma sangre de Adán en sus venas. Sus hijos también son propensos, pueden caer como los adultos. Nadie aquí es exento de estas cosas. ¿Ok? Y vemos también, hermanos, que tenemos que a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio agradable. Y aquí dice en 12:1, dice: presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Agradable. ¿Cómo vas a agradar a Dios? Con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Y le voy a decir aquí, es muy importante entender eso, que la Biblia es muy clara, que sin fe es imposible agradar. Y sabe, esa palabra se encuentra dos veces aquí. Versículo 1, agradable. Versículo 2 también. Cual sea, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable. De veras debemos siempre de buscar agradar a nuestro Dios. Y una manera en que podemos agradar a nuestro Dios es presentar nuestros cuerpos a Él. Entonces, hoy en día casi no se oye eso. Se pone mucho énfasis en las emociones, cómo se siente uno y eso. Y sabe, hay gente que pueden llorar y cantar una alabanza con la, hay predicadores que son llorones, todo el tiempo están llorando. Hay hermanos que no pueden orar sin llorar. Puro sentimiento. Y a ver, los mismos llorones son los pecadores más grandes. Es triste. Mas eso pasa. Tanto que Dios dijo en Malaquías: ya no quiero tus lágrimas. Está mojando mi altar con tus lágrimas. Ya no quiero. Yo no lo quiero. Y nosotros sentimos que con puras lágrimas y dolor de corazón, todo va a quedar bien. No, no, no. Tiene que haber hechos. Tiene que haber una vida cambiada. Tiene que haber personas de que en sus cuerpos también se notan. Mire, yo le voy a decir, hay hermanas a veces que se visten de manera que no le agrada al Señor. ¿Sabes por qué yo sé? Porque le agrada a los hombres mundanos. Te están mirando, tú no sabes con qué ojos te mira. Pero no le agrada a Dios. Ok, eso, cuidado cómo te vistes. Hay hermanos, ¿sabe? Más y más hombres ahora, ¿cree? Que se justifican. Pone tatuajes de la Biblia, versículos en su cuerpo. ¿Qué es eso? Que la gente vea la Biblia actuada en tu vida, no por medio de un tatuaje, que lo vean en tu vida. Eso es presentar tu cuerpo. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Yo quiero agradar a mi Señor en todo lo que hago, pero tú tienes que escoger, o vas a agradar a ti mismo, o a los demás, o a Dios. No hay otra. Entonces, tenemos que hacer un sacrificio, entregar nuestros cuerpos en sacrificio agradable. Pero tu cuerpo no es tuyo. Ya fuiste comprado por precio. Tú no eres dueño de tu cuerpo y tú rendirás cuenta un día por el mal o buen uso de tu cuerpo. Cuidado. Muchos no entienden eso. Sabemos aquí entonces. Ahora, si yo entrego mi cuerpo, eso abarca todo lo que está dentro de mí. Mi espíritu, mi mente, todo está dentro de mi cuerpo. Y Pablo dijo, entrégale tu cuerpo, porque a fin de cuentas, tu cuerpo es templo de Dios. No es templo del diablo, no es templo del mundo, ni es tu templo, es templo mío, es mi casa. Yo he hecho mi morada dentro de ti. La palabra templo quiere decir casa de Dios. Entonces, tu cuerpo, al momento que tú recibiste a Cristo, se convirtió en casa de Dios. Y Dios ahí no está visitando. No es un motel 6, ni un Hilton. No es un hotel ni un motel. Es una casa. Él vive dentro de nosotros. ¿Sabe? Yo he viajado mucho en mis días, en mi vida. He estado en muchos hoteles. Muy buenos y otros no muy buenos. Otros en el medio. Toda clase. Pero siempre he sabido que tengo un día para entrar, un día para salir. En inglés se llama check in and check out. Así es. Yo doy gracias que mi Dios no tiene un check in and check out. Cuando Él entró por siempre. Él dijo, esta es mi casa y la voy a acomodar según mi gusto. Nos vemos, imagina usted entra en un hotel y comienza a acomodarlo. No, va a tener problemas. No es tu cuarto. Tú nomás duermes ahí, deja el mueble como estado. Pero cuando tú entras en una casa, tú la acomodas como tú quieres. Y Dios nos compró. Él compró esta casa. Él vino a vivir dentro de esta casa y la va a acomodar como Él quiere las cosas. Y vemos la renovación de nuestras mentes en versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Paramos aquí. Primero, fuimos librados, hermano. La palabra entendimiento, ¿qué quiere decir? Mente. Su manera de entender las cosas, su mente. Mire, cuando el Señor nos salvó, Él nos libró de una mente vana y entenebrecida. Si usted mira conmigo versículo Efesios 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es algo vano? Es algo hueco, que no tiene sustancia. Por ejemplo, puede ser que tiene usted dos plátanos en la mesa, o dos platos con plátanos. En este lado son plátanos plásticos, muy bonitos, se miran reales. En este son plátanos reales, verdaderos. Estos plátanos son plásticos, puro aire dentro. La apariencia se ve hasta más bonita a veces que estos, pero cuando tú tienes hambre, estos no sirven, los plásticos. Tienen que comer los reales, los verdaderos. Los hombres viven hoy en día en una mente vana, cosas que creen que le van a llenar, pero son cosas huecas. Aun si tú alcanzas a comprar como el Trump Tower allá en Nueva York, tú tienes ese edificio, tienes mucho dinero, pero es todo vano si no tienes al Señor. El mundo es muy vano. Todo es vanidad, dijo el Salomón en Eclesiastés. Todo es vanidad. Cuando tú nada más vives por lo que ves y lo que puedes palpar y nada más lo que te rodea, tú eres tan vano, no te das cuenta de la vanidad de tu mente. Y en vez de poner tu mirada en Cristo, no puedes porque tu mente está entenebrecida. Y aquí está en 4:18. ¿Por qué es que anda en la vanidad de su mente? Pues Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y la religión es vanidad también. Ay, hermanos, podemos criticar a los católicos si queremos, pero la verdad, hay bautistas también, hay pentecosteses también, hay metodistas también, que confíen en su religión y no en Cristo. Es una mente entenebrecida. Están ignorantes de la verdad. Ignoran la verdad. Y no han recibido la vida. Están ajenos de la vida de Dios, lo que está hablando en el principio. Si no naciste de nuevo, estás muerto. Entonces, están ajenos de la vida. Y así éramos nosotros. Fuimos librados de una mente vana y entenebrecida. Y Dios nos dio luz para poder andar en ella. Y no debemos también conformarnos a este mundo y su presión. Ustedes han ido muchas veces a lugares como Six Flags o un zoológico. Y tú puedes poner una moneda, un penny allí. Y tú pones tus 50 centavos. Y esa máquina comienza a derretir el penny. Y después sale algo diferente. O a veces otras máquinas tiene plástico, cera, que tú busques el molde, un dinosaurio, un elefante, lo que sea, y a los niños les encanta eso, y tú pones tu dinero, y sale ese líquido de cera, y después se va moldeando con el molde, y después cuando se enfría, sale el dinosaurio, elefante, lo que sea, un monito. ¿Por qué? Porque la cera accedió a la presión de la máquina y formó lo que tú querías. Bueno, el diablo también quiere algo para ti. Y él es el príncipe del aire. Y es Él que opera en los hijos de desobediencia. Y Él quiere moldearle según su gusto. Y Él usa el mundo para moldearte, para ponerte presión, para que tú te conformas al mundo. En tu manera de pensar, en tu filosofía, en tu psicología, en todo lo que tú quieres creer, aun tu teología, crea como el mundo. Entonces, Él está diciendo aquí en versículo 2, no os conforméis a este siglo. No haga caso. La palabra cosmos puede ser el mundo de aquel día o el mundo de nuestro día. Aunque es un mundo, hay diferentes mundos. Por ejemplo, hay el mundo que existió hace 200 años. Hay el mundo de 100 años para atrás. La gente pensaba diferente. Y hay el mundo de hoy. Y siempre nosotros tenemos que pelear para no permitir que el mundo comienza a moldearnos y formarnos. Y Dios nos dio esa luz para no tener una mente entenebrecida, una mente vana, una mente cautiva a la voluntad del mundo. Dios nos libró de eso. Por eso hay que presentar nuestros cuerpos. Y también dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Dios ha enviado su luz en nuestras mentes y nos ha dado la capacidad de andar en el camino que le agrada. Él nos ha dado luz, Él dijo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino andará en la luz. El que me sigue y tendrá, dice, la luz de vida. Se me fue exactamente la palabra, pero es Juan 8:12. Y simplemente dice que si nosotros andamos, seguimos a Él y andamos en la luz, nosotros no andaremos en tinieblas y andaremos y recibiremos la luz de vida. La luz de vida entró en nuestras mentes. No nada más en nuestro espíritu, en nuestras mentes. Dios te ha dado una mente, Él te ha dado luz en esa mente. Él ha quitado las bandas, las vendas. Y ahora tú puedes ver, antes tú no podías ver. Y una de las cosas que dice la Biblia, dijo Cristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Más, lo voy a decir, más, no quiero adelantarme, pero sin usar tu mente, tú no puedes agradar a Dios. El corazón es todo lo que vale. Es una mentira del diablo. No hagas caso al diablo. Ok, el corazón no es todo lo que vale. Tú necesitas dirección. Tú necesitas saber por dónde andas. Tú necesitas tomar decisiones. Y eso se toma en la mente. Y vas a ver más adelante. Pero vemos también, Dios ha enviado su luz en nuestras mentes. Ya no están entenebrecidas. Podemos entregarnos por completo al Señor. Pero vemos también ahora la implementación de la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. La implementación, que es decir, implementar, poner en práctica, poner en acción. Bueno, primero vemos aquí la voluntad de Dios es buena. Usted mira aquí el versículo 2, para que comprobéis, para que tú puedes probar. ¿Sabe cuántas veces uno va a Sam's? Y más el fin de semana, pero ¿cuál es la cosa más famosa de Sam's? Siempre tiene muestras gratis. Y si es algo muy bueno, hay una cola, ¿verdad? Si es espinaca, no hay tanta gente ahí. Pero si es algo bueno, ahí están todos los niños, ahí está su pastor también, ahí estamos todos. Y uno sabe, se puede llenar con todos esos gratis, free samples, como dice, ¿verdad? Eso es famoso de Sam's. Ok, y de vez en cuando lo hacen en otros lugares. Pero aquí está la cosa. Cuando tú pruebas algo, me ha pasado. Yo no pensaba comprar algo. Pero después lo probé. Eso estaba muy sabroso. Y ahora está en mi congelador. Ok, ¿qué pasó? Pues lo compré. Ok, ¿por qué? Porque lo probé. Bueno, no quiero comparar la voluntad de Dios con un egg roll de los chinos, que me gusta, ¿verdad? Cosas así que te dan, o un sándwich de jamón, pero es así. Tú puedes comprobar, oh, eso es bueno, y tú quieres seguir adelante. ¿Eso qué está diciendo aquí? Y simplemente tú puedes saborearlo. Cuando tú cumples con la voluntad de Dios, es sabroso. Es algo bueno, no es, oh, tan amargo. No, no es eso. ¿Sabe? Mire lo que dice aquí en capítulo 12, versículo 2. ¿Para qué dice aquí? Para que comprobéis, prueban cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, es muy importante entender eso. Pero déme explicar que la voluntad de Dios es buena, pero mire, nosotros no éramos buenos. La Biblia dice que no hay bueno, ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. No hay nadie, no hay ningún justo. Entonces Dios nos salvó, nos dio luz en la mente para mostrarnos que sí es buena la voluntad de Dios. Entonces Dios escogió gente no buena, y no dije no muy buena, no. No buena, lo más vil de los no buenos, y ahora los está enseñando con su luz para vivir una vida buena, según la buena voluntad de Dios. ¿Cómo sucede eso? Bueno, por medio de su Espíritu y su palabra. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso dice también que por amor, Él me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Él me está guiando con su Espíritu y su palabra. Entonces, vemos aquí que la voluntad de Dios, que no éramos buenos, pero la jornada del cristiano, hermanos, al momento que tú recibes a Cristo, tú ya estás en una jornada de cómo aprender a cumplir con la voluntad de Dios en tu vida. Y nosotros tenemos ideas del mundo que traemos en la fe. Como hablé una vez, equipaje que traemos en el camino. Y poco a poco Dios nos hace dejar de nuestro equipaje. Y poco a poco dejamos de nuestros pensamientos mundanos que fue inculcado en nosotros cuando éramos niños. Y poco a poco dejamos ya de la filosofía y las creencias del mundo. Y comenzamos, nuestra mente comienza a ser renovada y comenzamos a pensar con la mente de Cristo. Es un peregrinaje, es una jornada. Y cada año crecemos más y más. ¿Quién es tu peor enemigo? Tú mismo, yo mismo, la persona en el espejo. Siempre batallamos con el Señor y repetimos los mismos errores. Mas Él es paciente con nosotros y nos sigue enseñando cómo caminar por su camino. Y eso es, hermanos. Entonces, si usted falla alguna vez, no así. ¿Cuándo usted falla alguna vez? ¿Entiende? El Señor sabe. Él te vuelve a levantar. Y Él te vuelve a ayudar a caminar por el camino. Y la verdad es, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón. Ay, Señor, I'm sorry. Sigue adelante, Él te va a levantar. Nadie aquí es exento de las caídas en la vida. Y no me refiero a caída por uno mismo, no por culpa de otro, por nuestra propia culpa. Porque nuestras mentes todavía a veces, aunque tenemos luz, Dios quiere darnos más luz y tenemos que trabajar andar en la luz que tenemos, hermanos. So, vemos que la voluntad de Dios es buena y la voluntad de Dios es agradable. ¿Sabe? Es agradable porque solo se puede lograr a través de la fe. No hay manera de agradar a Dios sin la fe. Pero cuando Dios está contento con nosotros, nosotros también estamos contentos. ¿Cómo vas a estar triste si Dios está contento contigo? ¿Me explico? Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí simplemente, implementación de esa perfecta voluntad. Y la voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Pues algún día podremos decir como Pablo, como él dijo en sus últimas palabras antes de morir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que cuando tú llegas al fin de tus días, tú puedes decir eso, que he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. No que llegas a tus últimos días con remordimiento y ve que tu vida era una vida vacía. Sí, ibas a la iglesia y tal vez aún diezmaba, y sí, tal vez tú orabas de vez en cuando, pero tu vida de ver es una ha sido una vida vacía y hueca, cuando Dios quiere llenarla. Y Dios quiere, Él no quiere que tú veas como esa fruta bonita, hueca. Él quiere que sea una fruta verídica, verdadera, llena de sustancia. Y eso es, entonces, a veces, muchas veces, Él tiene que disciplinarnos. ¿Por qué? Vamos a ser francos. La mayoría de nosotros somos tercos, son muy tercos. Pero a veces los que creen que otros son tercos son los más tercos, a veces es increíble. Y nosotros pensamos, algunos dirán, sí, el pastor sí es muy terco, oh sí, pero nunca se ha mirado en el espejo, pero es otra cosa, ¿verdad? Pero me ha pasado a mí, no, el hermano es tan terco, después el Señor me dice, ¿y tú qué? Oh, no, Señor, perdóname. Así es. Y es un aprendizaje. Estamos en la escuela de Jesús. Y nunca vamos a graduar, hermanos, hasta que estemos con Él. ¿Ok? So, vemos entonces, es la perfecta voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? No es tanto, Señor, debo hacer Él. Vamos a ver en un rato, ¿cuál es la voluntad de Dios? En la conclusión. Primero, siempre debemos considerar nuestras vidas como una fragancia de olor grato en el altar de nuestro Dios. Un poco largo, pero mire, considera tu vida, como dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Dónde se presentaba a los sacrificios? Al altar. Pon tu vida, considera tu vida que está en el altar de Dios. Y lo más que tú sufres para Él, lo más que tú le sirves, tú eres como un olor grato, fragancia a Él. Ahora, yo le voy a decir, hermanos, es muy difícil, es fácil predicarlo, es otra cosa vivirlo. Y yo estoy confesando eso. Pero mire, mira conmigo dos lugares en Filipenses. ¿Ok? Filipenses 2:17, primero. En Filipenses capítulo 2, versículo 17. Dice: y aunque sea derramado en libación. ¿Sabes qué es libación? Cuando, por ejemplo, derramaban vino sobre la ofrenda y a veces sangre sobre la ofrenda. Era una libación. ¿Ok? Eso es la palabra, derramado. Entonces dice en versículo 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Qué estaba diciendo él? ¡Wow! Hay que leer capítulo 4 para poder entender capítulo 2. Mira capítulo 4 lo que él dice. En versículo... perdí mi lugar aquí. En versículo 18. Mira lo que dice. Pero todos... ellos mandaron ofrendas a él. Él estaba en la cárcel. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. ¿Qué es lo que enviaron? Cosas necesarias para él. Y tal vez dinero también. Mira lo que él dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Palabra otra vez, agradable. ¿Qué estaba diciendo él? Lo que ustedes dieron es un olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Pero ¿cómo? ¿Qué papel tuvo Pablo en todo eso? Él sufrió mucho en la cárcel para que el Señor pudiera tocar a los filipenses para sacrificar y ayudarle. Y dijo, si yo tengo que ser derramado, sufrir, libación, tengo que sufrir para que ustedes sean sacrificiales, sean generosos y reciben bendición con su sacrificio, y Dios recibe este olor fragante, vale la pena para mí. Entonces Pablo estaba dispuesto a sufrir. Él se gozó en su sufrimiento, sabiendo que por mi sufrimiento los hermanos sacrificaron. Este sacrificio que hicieron se convirtió en olor fragante, sacrificio acepto delante de mi Dios. Valió la pena mi sufrimiento. Si muchos no piensan así. Y él dijo, no es que busco dádivas. Yo busco que ustedes sean bendecidos en su cuenta. So, vemos aquí entonces, la voluntad es perfecta. Y vemos también, es agradable. Y vemos también que la voluntad de Dios es perfecta. Y ahora vemos también que debemos de considerar nuestros cuerpos, nuestras vidas, como una fragancia de olor en el altar de Dios. Si tú de veras presentas tu vida, tu cuerpo, en sacrificio vivo, todos tus deseos son secundarios. Es lo que el Señor quiere primero. Aún con quién te casarás, aún a dónde vas a vivir, ¿En qué vas a servir? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Ya no es tuya. Tú la ofreciste al Señor, está en su altar y Él hace lo que Él quiere. Y si Él quiere quitarla y tú mueres un mártir, que así sea. Eso es lo que eso es algo muy ajeno a las audiencias, a las iglesias de México y Estados Unidos. No están acostumbrados. Si tuviéramos en África o en China, donde los comunistas te quitan la vida, si tuviéramos en un países musulmanes, tal vez eso valdría más. Vivimos muy cómodos. Para nosotros un sacrificio, me ponchó la llanta cuando vino a la iglesia. ¡Ay, cómo sufro para Cristo! Eso es el sufrimiento de Estados Unidos. ¡Qué triste! Pablo dijo, no, mi vida la ha presentado al Señor como sacrificio vivo. Está en el altar de Dios. Y cuando tú presentas tu vida al Señor, tu cuerpo, tu mente, todo, entonces tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, porque ahí está tu cuerpo como quiera, ya presentaste todo al Señor. Entonces vemos, hermanos, eso. También siempre habrá conformidad o transformación en nuestra peregrinación. Siempre vas a sentir esa tentación, esa presión del mundo de conformarse al mundo, o vas a buscar la transformación de vuestras mentes. Sí, eso es muy importante. Todo cambia cuando tu mente cambia, hermano. Todo. Aún en la política, créemelo, todo cambia. Aún con quien tú votas, para quien tú votas. Las leyes que tú apruebas y no apruebas. Todo cambia. Todo. Tú buscas lo mejor, no más para tu familia, para tu sociedad, para tu país, para tu ciudad. Todo cambia. Tú eres luz y sal. Tú te conviertes en luz y sal cuando tu mente está renovada. Todo cambia. No te engañan fácilmente, como están engañando a muchos. Hasta cantantes que hemos cantado sus alabanzas que dicen, está bien que se casan los gays, Dios ama a los gays. Tiene nada que ver que Dios ama a los gays, que dice la Biblia. ¿Okay? O iglesias que tienen pastoras. Bueno, esta hermana ha sido bendición para mí, qué bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Y no, pues tiene que haber igualdad, de feminismo. Otra vez, el mundo tratando de moldearnos en vez de seguir las Escrituras. Y por eso es muy importante siempre tener una mente renovada según la mente de Cristo. Y vemos aquí también, nuestras mentes forman una parte esencial en la transformación de nuestras vidas. ¿Sabe qué? Yo digo ahorita, tú no puedes. Es imposible agradar al Señor sin usar su mente. No, nada, mi corazón. ¿De veras? Vamos a ver lo que dijo Pablo. Vamos a capítulo 7 de Romanos. ¿Qué dijo él? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. 7:25 de Romanos. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Con la mente. ¿Por qué? Porque las emociones me pueden engañar. Es parte de la carne. Pero la mente, cuando la estoy usando como Dios me la ha dado, cuando estoy poniendo mi mente en las manos de Dios, Él me va a dar luz, me va a mostrar cómo debo de vivir. Por eso muchas iglesias ya no enfocan en doctrina. Hay que usar la mente. Es más fácil enfocar en emociones. Y una gritería y cantería y bla, 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 y lágrimas, y pura emoción. Y la gente no usa la mente. Pero la Biblia dice muy claro, tú no puedes servir al Señor sin usar la mente. Tanto que dice en Corintios, nos dio el Señor la mente de Cristo. Y vemos entonces también que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En otra palabra, santificación quiere decir que Dios nos está apartando más y más del mundo. Es nuestro peregrinaje. Nos está guiando por las sendas de justicia. Y tenlo por seguro, el mundo no anda por estas sendas. So, cada vez que tú andas más por las sendas de justicia, tú andas más apartado del mundo. Y cada vez que tú andas más apartado del mundo, te van a atacar. Pero muchos no quieren ser atacados. Por eso no andan por las sendas de justicia. Pero Dios quiere nuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ahí está. La santificación. No le haces si tú vives aquí o en Chicago o Los Ángeles. Dios quiere tu santificación. Es lo que quiere. Y la Biblia dice que sin la santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Entonces vemos aquí también la voluntad de Dios es práctica. Es práctica. Muchas veces nos hacemos la cosa más grande de lo que es. Y Dios me quiere aquí, o Dios me quiere allá, o Dios que... ¿Sabe qué? No se preocupe por eso. Más bien lo que dijo Miqueas. ¿Sabe lo que dijo Miqueas? Y no Malaquías, Miqueas, no sé, es después de Jonás. Miqueas capítulo 6. Él dice aquí, versículo 6 al 8. 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Pues sí, queremos presentarnos y adorarle. Dice, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará, ahí está la palabra, agradar. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. No, hombre, hermanos, ¿cuánto cuesta un frasquito de aceite? Imagina un arroyo, 10,000 arroyos son miles de millones, billones de dólares de aceite. Dice aquí, daré mi primogénito por mi rebelión, tu propio hijo, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Es decir, la buena voluntad de Dios. Es la misma palabra se encuentra aquí. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí está. Justicia, misericordia y humillación. Todo lo que Él quiere de nosotros. ¿Qué tanto tiene que saber? Ahí está, Él te declaró. Ahora cumple con eso. Ahí es donde entra la mente. ¿Ok? Es práctica. No es cuestión, ¿debo ser un piloto? ¿O debo de ser un doctor? ¿O debo ser? Ay, por favor, busca el rostro del Señor en las cosas diarias y Él te va a mostrar en las cosas grandes después. Cumple con las cosas reveladas. ¿Debes de mentir? No. Entonces no mientes. ¿Debes de cometer adulterio, fornicación? No, pues no lo hagas. ¿Debes de deshonrar a tus padres? No, pues entonces honrales. ¿Me explico, hermanos? Es sencillo, de veras. Nosotros nos complicamos. ¿Sabes por qué? Por conveniencia. Para decir, es que la Biblia es muy complicada. Pues, no es tan complicada. No es tan complicada, de veras. En las cosas esenciales de la vida, no es complicada. Debo de tratar a mi prójimo con misericordia. Hagan, de veras, con necesidad. Tiene necesidad, hay que ayudarle. ¿Qué tanto tengo que saber de la Biblia de eso? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Presenta sus cuerpos en sacrificio vivo. Y van a comprobar cuál es la buena, santa y agradable a voluntad de Dios. Y por último, la voluntad de Dios es alcanzable. Solamente cuando hay una entrega completa en la vida del creyente. Cuando tú te entregas por completo al Señor, tú vas a alcanzar y lograr cumplir con la voluntad de Dios. Pero cuando tú estás lleno de ti mismo, no vas a cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, yo hay muchas más cosas que puedo decir, pero más que lo voy a decir es eso. Pídele al Señor que te ayude a usar, que usted ayuda, que Él te ayude a ayudar a su mente. ¿Ok? Porque, bueno, iba a leerlo, no estaba ni minutos, pero lo voy a leerlo. Y termino, yo quiero terminar, pero ahora sí, ¿ok? En Proverbios, mira lo que dice, Proverbios 28. Mira lo que dice aquí en versículo 26. 28, 26 de Proverbios. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Tú quieres confiar en tu corazón? Tú eres un necio. Mas el que camine en sabiduría será librado. Sabiduría habla de la mente, una mente sana y sabia. Y tú serás librado de muchas cosas. Y dice, hermano, pues siempre he confiado en mi corazón. Ese es tu problema. Usa el coco que Dios te dio. Úsalo o piérdelo. Use it or lose it, como dice en inglés. ¿Ok? Hermanos, en serio, entrégale a tu mente. Dice, Señor, quiero renovación de mi mente, quiero mi entendimiento renovado, Señor. Yo no quiero un entendimiento entenebrecido, yo no quiero un entendimiento vano, yo quiero pensar como tú quieras que yo pienso. Y Él te va a bendecir. ¿Por qué? Dice la Biblia. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si eso de ver es una petición de tu corazón, Él te va a contestar. Tenlo por seguro. Muy bien, encargados, que pasan, por favor.